Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tengo por aquí el documento de la ley de amnistía que hoy se ha aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El paso previo para que se vote ya la semana que viene en el hemiciclo. Bueno, es cortito, es un texto cortito, son 10 páginas. La verdad es que no hace falta mucho más para poner en tela de juicio el ordenamiento jurídico español y doblegarlo para que se adapte a la medida de los independentistas y las necesidades de este gobierno. Son, como te digo, solamente 10 páginas, pero a la hora de leerlas es como enfrentarse a un ladrillo de 500. Hace falta armarse de paciencia y tener la concentración de un cirujano para poder entender algo. Es como cuando alguien da una explicación que no quiere dar y da vueltas y vueltas y más vueltas para no contestar claramente. Bueno, pues esto se parece bastante a eso. Hay que estar muy interesado en este tema, como lo están los independentistas, para leer el texto sin bostezar, pero la forma no quita que el fondo pueda ser un torpedo en la línea de flotación del Estado de Derecho. Esto realmente ha sido como ir al sastre. Hace un mes el PSOE le hizo un traje completamente a medida a Puigdemont. Cuando en ese tiempo, hace un mes, llegó la hora de ponérselo y aprobar la ley de amnistía en el Congreso, pues al fugado resulta que no le gustaban algunos flecos. No le gustaba cómo quedaba el tema de su posible vinculación con el terrorismo del caso Tsunami Democratic. La nueva redacción de la ley es un ejercicio descarado para sortear los delitos por los que Puigdemont podría complicarse su futuro judicial: terrorismo, malversación o traición. Para quedar bien con Europa, lo que dice ahora la ley es que estos delitos no entran dentro de la amnistía, excepto, y aquí está el truco, en una serie de supuestos en los que no por casualidad encaja la actuación de los independentistas. Es como decir que delitos de terrorismo o la traición no caben en la amnistía, salvo que hayas nacido en la localidad de Amer, en Girona, en 1962 y te llames Carles Puigdemont. Solo falta poner eso. De hecho, nos ha contado nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, que literalmente los independentistas fugados están hoy exultantes y haciendo ya planes para volver a España entre los meses de mayo y julio, lo que coincide con el calendario de aprobación de esta ley. La verdad que no me extraña que estén contentos porque la jugada les está saliendo redonda. Tanto que hasta Esquerra Republicana empieza a poner cara de asombro. Ya verás que pronto empiezan a decir también, empieza a sonar aquello de ¿qué hay de lo mío? Porque ahora empieza la lucha por el relato entre los independentistas y para ver quién exprime más el pacto con el Partido Socialista. Claro que superar a Puigdemont parece difícil. Pues además de esto, hoy hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, es un día de respiro para el gobierno por el lado de la amnistía y los pactos con sus socios, pero lo cierto es que en el otro frente, el del caso Coldo, no dejan de aparecer nombres y situaciones muy comprometedoras. Desde la expresidenta de Adif, que reconoce haber recibido presión del Ministerio de Ábalos para adjudicar mascarillas a esta trama, al constructor vinculado también a Coldo y a Víctor de Aldama, que habría recibido adjudicaciones de la Comunidad Valenciana bajo el gobierno del socialista Ximo Puig. Todo mientras el exministro de Sanidad y hoy líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aparece citado en varias ocasiones en las conversaciones grabadas a los miembros de esta trama. Y además, llamamiento de los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid pidiendo mejorar la acogida y hospitalidad hacia aquellas personas que llegan a vivir entre nosotros. Un mensaje dirigido a las administraciones, pero también a quienes tienen responsabilidad en el ámbito de las migraciones. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe.
Lo pasan mal. Y por eso queremos alzar la voz para llamar la atención de esto y llamar a un comportamiento cívico y a una respuesta eficaz, acorde, por parte de todos.
Denuncian los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid las enormes trabas y dificultades que encuentran muchos migrantes que llegan a la comunidad a la hora de desarrollar su proyecto vital. A muchos no les queda más salida que vivir en la calle. Y además está en marcha una macrooperación con 39 detenidos vinculados a grupos ultras del fútbol. Esta pelea entre ultras del Betis y de Osasuna el pasado mes de octubre es la que ha llevado ahora a la policía a investigar presuntos delitos relacionados con la violencia en el deporte.
Gracias, Correas. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi recomienda a Pedri paciencia.
Hoy se cumplen 3 años de la segunda etapa de la presidencia de Joan Laporta. Mañana el Barcelona recibe al Mallorca y esta mañana Xavi ha hablado en rueda de prensa y ha hablado mucho de Pedri y de su lesión, Joan Baggiori.
Sí, Xavi insiste en que la Liga no está perdida. Sobre el partido del Real Madrid de ayer ha dicho que si al Barça le tiran 34 veces lo normal es que hubieran perdido el partido. Sobre los 3 años de Laporta en la presidencia, que si alguien puede sacar al Barça de la situación en la que está, ese es Laporta. Y sobre la lesión de Pedri, que afortunadamente no es tan grave como se pensaba, que tiene que pensar que es la última y que lo único importante es recuperarse bien sin marcarse plazos.
De Pedri lo más importante es que se recupere bien, no tiene que pensar nada más, ni en volver el día del Clásico ni para la Eurocopa, tiene que recuperarse, nada más, no hay que pensar otra cosa que recuperarse al 100%.
En el Real Madrid, la Federación ha abierto expediente al club por el vídeo de los árbitros antes del partido contra el Sevilla y ha quedado archivada la denuncia con el supuesto insulto de Bellingham al jugador del Getafe, Greenwood. En Fórmula 1 comienzan los entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Sainz, que está enfermo, parece que por un virus estomacal, va a competir en estos entrenamientos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sabemos que el mercado de trabajo en España tiene numerosas lagunas, desde la baja productividad a salarios que están un 21% por debajo de la media europea. Y por eso, buscando causas y soluciones, estamos dedicando hoy en gran medida la programación de COPE a analizar cómo son las condiciones de trabajo aquí en España. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para que dejemos de tener las peores cifras de toda la Unión Europea en paro juvenil? ¿Qué pueden hacer los propios jóvenes para tenerlo un poquito más fácil? O también, ¿qué pueden hacer los mayores de 55 años para vencer todas esas barreras que se encuentran si buscan trabajo con esa edad? Están con nosotros aquí en Torrijos, en la provincia de Toledo, donde hoy estamos haciendo este mediodía COPE, la empresa Andimor Fruits, que es la empresa exportadora de la que hemos hablado hace un ratito en directo. Pues están conmigo Dionisio Parra. Dionisio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Trabajas, Dionisio, aquí como contable. Tienes 62 años y entraste en el proceso de selección para trabajar en esta empresa dedicada, como decimos, a los zumos y las frutas concentradas. Trabajas desde aquí desde hace 5 años. Empezaste
5 años.
Aquí con 57 años.
Sí.
Lo primero, ¿por qué quisiste cambiar si tenías un trabajo estable en otra empresa del sector?
Sí, yo vengo siempre del grupo de alimentación, siempre he estado en alimentación. Y bueno, pues Úrsula me propuso este proyecto, me gustó y aquí estoy.
Y te pregunto, Dionisio, ¿qué estás aportando tú a esta empresa frente a lo que podría haber hecho a lo mejor un contable que tuviese por delante una carrera más larga antes de jubilarse?
Bueno, pues la verdad es que la experiencia y el tiempo que llevo en esto, luchando con bancos y luchando con proveedores.
Al final, la experiencia, la veteranía.
La experiencia.
Bueno, Dionisio, que empezó a trabajar en esta empresa con 57 años, antes decíamos que conseguir trabajo a partir de los 55 es muy complicado en nuestro país, pero también lo tienen complicado los jóvenes que acceden al mercado laboral. Y me acompaña también aquí Sergio Escudero, que en su caso se dedica en esta empresa a todo lo que tiene que ver con la comunicación y con las redes sociales. Aunque tú estudiaste historia, ¿no? Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. Empecé estudiando historia y, bueno, he acabado en la exportación de concentrada de fruta.
¿Y cómo vino el salto a esto de la comunicación en las redes sociales?
Bueno, pues yo creo que debido a la pandemia, porque en casa le dan muchas vueltas a lo que estás haciendo diariamente y la verdad que la carrera de historia no me motivaba lo suficiente los últimos años y pedí un cambio radical. Empecé a estudiar marketing, comunicación corporativa y recursos humanos. Y aquí estamos.
Sergio, seguimos teniendo ahora mismo en España el peor dato de empleo juvenil de toda la Unión Europea entre menores de 25 años, pero tú empezaste a trabajar aquí con 23, 24 tenías, ¿no?
Sí, hace 2 años, más o menos.
¿Con qué condiciones laborales?
Pues la verdad que no me puedo quejar. La verdad que en eso he tenido suerte y desde el primer momento a mí me han tratado como si llevase trabajando aquí 5 o 6 años.
¿Con un contrato estable?
Sí, por supuesto. Bueno, pues 8 horas y con un sueldo acorde a lo que yo en mi trabajo, el trabajo que desempeño yo aquí.
¿Tienes ahora qué edad, Sergio?
Ahora tengo 26.
Bueno, sigues siendo muy joven, pero no sé si vives de manera independiente o si estás pensando ya en ello. Si tu trabajo te lo va a permitir, además, poder independizarte.
Bueno, siempre los jóvenes pensamos en independizarnos, pero la verdad que ahora vivo con mi madre, mis abuelos y mi hermana. Y en un futuro, pues sí, obviamente me gustaría. El problema es que el alquiler de los pisos o incluso las casas es muy alto. Creo que ese es el problema que los jóvenes tenemos hoy en día. Bueno,
no el acceso a la vivienda, exacto. No solamente no. El mercado laboral, sino también el acceso a la vivienda, exacto. Porque efectivamente los alquileres y también la compra, ¿no? Los precios de los pisos es que están realmente disparados y complicados. Os pregunto a los dos, al joven y al veterano de esta empresa, ¿qué estáis aprendiendo y qué es lo que más os cuesta? Dionisio, en tu caso.
Y la verdad es que desde que estoy con Úrsula trabajando en Dimo Fruit he aprendido muchísimo. La verdad es que llevo toda la vida en alimentación, pero nunca crees que sabes todo, y sobre todo el trato al proveedor y al cliente, muchísimo. He aprendido muchísimo. La verdad es que mi experiencia con Dimo Fruit ha sido muy grande y estoy muy contento.
Con 62 años se sigue aprendiendo, Dionisio.
Sí. No termina de saber nunca todo lo que está en el mercado. El mercado es que cada día cambia. El mercado cambia continuamente. Y la verdad es que de hace 10 años a hoy es brutal el cambio que ha habido. Sobre todo por el tema de las redes. Las redes son las que mandan hoy.
Uh-huh. Si las redes... por tu edad, perdona que te pregunte y que te interrumpa, Dionisio, por tu edad, ¿el tema de las nuevas tecnologías lo llevas bien o te ha costado un poquito adaptarte?
Un poquito fatal, para eso está Sergio.
Para eso está Sergio, la pata joven, ¿no?
Efectivamente, para eso está Sergio.
Sergio, ¿qué estás aprendiendo tú y qué es lo que más te ha costado quizá?
Pues aquí, como ha dicho Dionisio, desde el primer día te tratan genial y con ese trato tú, es verdad que la motivación crece. Uh-huh. Pero costarme más, no lo sé. Tenía un poquito oxidado el inglés. Y ahora, como ha dicho Úrsula, como vendemos, exportamos a medio mundo.
Te has
mundo
tenido
entero,
que poner las pilas.
Nos hemos puesto las pilas y estamos ahora pues a un nivel que bueno, que ahora en los jóvenes es imprescindible el tema de los idiomas.
Bueno, pues Dionisio y Sergio, con 62 y 26 años, son compañeros de trabajo aquí en Torrijos, en Toledo, en esta empresa de procesados de frutas desde la que hoy estamos emitiendo en directo Mediodía COPE para conocer un poquito mejor las condiciones, los problemas y también las oportunidades que las hay dentro de nuestro mercado de trabajo, como demuestran ellos dos. El más joven y el más veterano, ¿eh?, en esta planta logística. Ánimo a los dos y a seguir trabajando, que hay tarea. Gracias.
Muchas gracias.
Desde primera hora en COPE estamos buscando soluciones y claves sobre los fallos en nuestro mercado laboral y sobre todo Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La pregunta es, ¿qué necesita España para dejar de estar a la cola en cuestión de empleo?
Pues lo más urgente es que el paro se reduzca con la misma intensidad con la que aumenta la ocupación. Marcel Janssen, economista experto en empleo de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Necesitamos reformas que incentivan mucho la salida del paro en vez de desincentivarlo. Necesitamos mejorar nuestros servicios públicos de empleo y necesitamos encontrar la manera en que realmente, de manera personalizada, podemos insertar a personas en el empleo.
Es importante también saber cuántos fijos discontinuos están inactivos en cada momento para tener una foto más real del paro.
Se puede, se debe. La única cosa que falta es voluntad de hacerlo.
Y hay que seguir avanzando en un cambio de mentalidad que lleve al trabajo por objetivos para que España no esté por debajo de la media europea en teletrabajo.
Yo pienso que las empresas que compiten por talento, que quieren competir por jóvenes cualificados, deben de contestar a su demanda de esta flexibilidad. Hay una demanda real.
Otra demanda, adaptar a empresas y trabajadores frente a la ola de la inteligencia artificial que afectará cada vez más a empleos de alto nivel cognitivo.
Gracias, Marta. Informe COPE con todos los datos, el análisis y sobre todo con las claves de las necesidades de nuestro mercado de trabajo que está disponible en nuestra web en cope.es. Estamos a 7 de marzo, esto supone que hace ya 5 meses del inicio de los ataques de Hamás contra Israel. Desde ese momento se puso en marcha la respuesta militar de Israel, que hoy continúa a la espera de que ambas partes concreten las condiciones para el alto el fuego que están negociando. Un conflicto que además sigue agravando la situación humanitaria en la franja. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
1 millón de niños vive en Gaza en condiciones cada vez más precarias desde el comienzo de la guerra. No tienen acceso a suficiente comida ni agua, nos cuenta Tess Ingram de UNICEF, que ha estado en ese territorio palestino recientemente. Algunos niños gazatíes en el norte han empezado a morir por desnutrición. Niños que sufren deshidratación y hambre severa. 10.000 niños palestinos menores de 5 años corren el riesgo de sufrir la desnutrición más grave que amenaza sus vidas. Además de falta de alimentos, hay pocos hospitales que funcionen en Gaza. No tienen suficientes medios ni personal. Desde UNICEF aseguran que si no llega ayuda en mayor cantidad, más niños verán amenazadas sus vidas en las próximas semanas.
Mirando a Gaza, también a Ucrania y tantos otros conflictos abiertos ahora mismo en el mundo, este sábado se celebra el concierto Cadena 100 por la Paz, al que se ha sumado con el siguiente mensaje el Papa Francisco.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes. Y gracias a Cadena 100.
Es el mensaje que ha lanzado el Papa Francisco del concierto de Cadena 100 por la Paz, que va a celebrarse este sábado a las 8 de la tarde en Madrid. Y atento que desde hoy vuelve el invierno a nuestro país. Y vuelve la lluvia, la nieve y una bajada generalizada de temperaturas porque una borrasca atlántica está entrando desde hoy jueves a la península y nos va a acompañar unos cuantos días, al menos hasta este domingo. Por un lado, como te decía, nos va a dejar lluvias. Las más intensas se van a registrar mañana viernes en Galicia, en Extremadura y también en el oeste de Andalucía. Y ya de cara al sábado es posible que también se intensifiquen en el área mediterránea, en Aragón y en Cataluña. Pero es que esta borrasca invernal también nos va a traer nieve. En concreto, las nevadas más importantes se esperan en la zona de los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Y por último, lo que seguro que ya estás notando es que hace más frío, es que han bajado las temperaturas, una bajada además generalizada. Un descenso además acusado, entre 8 y 6 grados menos, por lo que será importante tener a mano el abrigo y de nuevo la bufanda. Sea lluvia, sea nieve o la bajada de temperaturas, no va a haber punto de la península que se libre de esta nueva borrasca que tenemos que vamos a tener y que va a estar cruzando además nuestro país. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con 2 películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me quedo mejor.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tienes Ariel para la lavadora?
Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos El Corte Inglés y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A los que trabajan en los bares y en los restaurantes de Madrid les pillamos a esta hora en plena ebullición, siendo las horas que son las 2 y 20 de la tarde. La hora del aperitivo ha dado paso ya a la comida. En la comunidad, según los últimos datos de Hostelería Madrid, hay casi 29.900 locales dedicados a la restauración. Dan empleo a más de 235.000 personas. Se suele decir que la hostelería es muy sacrificada porque allá donde vayamos siempre hay un bar o un restaurante abierto. Eso ha cambiado poco en el panorama general del trabajo en España, del que hoy te estamos contando muchas cosas aquí en COPE. Nos hemos ido hasta Vallecas, a la avenida Montigeldo, donde una pareja de hermanos, Johnny y Noemi, se han puesto al frente de un bar con mucha solera, pero ellos han preferido no innovar demasiado. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, a ellos les funciona, Ramón, esto de trabajar como se ha hecho toda la vida, ¿no? Cuidando mucho al cliente de todos los días.
Sí, Johnny lleva más de 30 años en el negocio de la hostelería, desde que tenía 14, siempre en establecimientos de Vallecas, como en el mítico Bellaluz, donde ponía cada día 1.000 desayunos y 500 meriendas, que se dice pronto. Ahora lleva 4 meses junto a su hermana Noemí al frente de Bodegas Frutos, un bar chiquito pero matón, con alma de bodega antigua, a donde venían, por cierto, cuando eran pequeños, a por la bebida. Johnny nos cuenta cómo es el ambiente que se respira aquí.
Buah, yo pongo aperitivo, me llevo súper bien con todo el mundo, hablamos todo el mundo, y la verdad que todo el mundo que entra es como todo en familia, o sea, todo el mundo se junta, aunque no se conozca, pero luego al final acabamos todos hablando y todo bien.
Una gran familia en este bar bodega que tiene un tablón con decenas de fotos de los momentos irrepetibles que ya se están viviendo aquí.
Sí, aquí organizamos fiestas, eventos, tal, y se junta todo el mundo y sacamos las fotos, las ponemos ahí en un cartelito ahí en toda la pared y todo el mundo viene a verlas y la verdad que muy bien, muy bien.
En una de esas fotos, por cierto, Mamen, se asoma un tal Simeone, Cholo Simeone, que también se ha dejado caer por aquí. En fin, que la bodega es un crisol que mezcla a distintas generaciones y también a la gente del barrio de toda la vida con clientes de fuera que conocen el bar por la web.
Pero sí, aparte el boca a boca y todo, porque cada vez viene más gente nueva. Claro. De hecho, me están viniendo gente de pueblo, de Morata Tajuña, de Chinchón, de todos los alrededores. Como ven la página, pues vienen todos para mirar y la verdad que le gusta a todo el mundo.
Johnny y Noemí sueñan ya con ampliar el negocio para dar cabida a toda la clientela.
Se llevan bien todos y eso es lo que nos alegra a nosotros.
Porque cada vez viene más gente y lo van conociendo y la verdad que muy, muy bien, muy bien. Lo peor de la bodega,
que
pues...
Que se nos hace pequeño.
Que se queda muy pequeño, que nos falta sitio.
Vas a tener que agrandarlo o tirar la pared del vecino porque no cabemos.
Una colección de sueños, también de viejos sifones, que nos llevan al pasado bodeguero de este bar Frutos, que mezcla lo moderno con lo tradicional, lo bueno con lo mejor, Mamen.
Pues aprovecha, Ramón, para tomarte un pincho, que hay uno especial COPE, ¿no?
Sí, una ensaladilla rusa a la que han tenido el detalle Johnny y Noemí de poner el nombre de COPE.
Pues estupendo. Gracias, Ramón. Hoy volvemos a sacar el paraguas porque está lloviendo en Madrid, lluvia que se va a convertir en nieve en la sierra. Baja la cota a los 1.300 metros. Las máximas no van a superar los 15 grados. Las mínimas esta próxima madrugada se quedan en los 5. 13 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. 2 y 24 minutos. Momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad en la circunvalación de la M40 en Coslada, dirección A3, pero en el resto de carreteras, tráfico normalizado.
Y enseguida hablamos de por qué en Madrid nacen más niños que en el resto de España.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Mandarina Cultivamos Lo Bueno Granel por solo 1,55 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
7 millones de personas vivimos en Madrid y nuestra esperanza de vida es de 84 años y medio. Es una de las más altas de toda la Unión Europea. Cada vez somos más y más longevos. Madrid es una de las pocas regiones en las que se revierte la tendencia descendente que hay en toda Europa respecto al número de nacimientos. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, mamen.
Explícanos por qué en Madrid nacen más niños que en el resto de España.
Pues mira, el 16% de los niños que nacieron en nuestro país en 2023 fue madrileño. En total dimos la bienvenida a nuestra región a 52.319 bebés, casi un 3% más que el año pasado. Es verdad que las ayudas que se han impulsado en la región vienen muy bien para hacer frente al gran desembolso inicial que hay que hacer, pero Alessandra, que acaba de ser madre, tiene claro qué es lo que más le pesa a ella al tomar esta decisión.
Mi hija tiene 10 días y la verdad que sí que es un gasto importante, sobre todo al principio, con todo lo que tienes que preparar, todo lo que necesita un bebé, pero merece mucho la pena por todo lo que te da a nivel emocional.
Alessandra tiene 35 años, pero la edad media en Madrid para ser madre es de 34. Juan Carlos Jiménez es sociólogo y nos explica a COPE que hoy en día solo tienen hijos las personas con convicción de formar una familia, aunque es verdad que es una decisión que cada vez se retrasa más.
Son valores sociales de desarrollo personal, de realización personal mucho más alargada, de preferencia de las carreras profesionales sobre la maternidad, y la maternidad se retrasa.
Y es que en el último año el 12% de las mujeres que tuvo un hijo en Madrid tenía más de 40 años. Por el contrario, solo el 2% tenía menos de 20.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabías que una de las principales causas de robo en viviendas es permitir la entrada de desconocidos al edificio? Es vital no abrir la puerta del portal a personas que no se identifiquen. Y en el garaje, esperar a que la puerta se cierre. Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Bajo un puente del Parque de la Bombilla ha sido hallado el cadáver de una mujer de unos 40 años. Se trata de una persona sin hogar que vivía en la calle junto a su pareja, que ha sido quien ha descubierto el cuerpo. No presentaba signos de violencia, pero sí de hipotermia. Esta noche en la capital, en la zona de Madrid-Río, los termómetros han marcado 3 grados. Y para mañana viernes hay convocados paros parciales en el metro, paros de 4 horas en diferentes turnos. Se han establecido unos servicios mínimos del 73%. Tenlo en cuenta porque mañana además hay dos manifestaciones
manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer arrancarán a las 7 de la tarde desde Atocha y Cibeles y terminarán la primera en Colón y la segunda en la Plaza de España. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este jueves que nos ha traído hasta Torrijos, en la provincia de Toledo. En Cope estamos hablando hoy de empleo, con una pregunta clave. ¿Cómo trabajamos los españoles? ¿Cómo es nuestro mercado laboral? Y la respuesta tiene multitud de variantes y de perfiles. Por ejemplo, estamos ahora mismo en una empresa de reciente creación, se creó en 2019, que ha apostado por la juventud, pero también hay perfiles profesionales que han entrado a trabajar con más de 55 años. Acabamos de hablar con Dionisio, que es el contable de esta empresa. Tiene 62 años y entró aquí con 57. Y esto es un dato importante porque España tiene el 25% de los parados con más de 50 años que hay en toda Europa. Le pasó también a Amparo de Valencia, con 53 años, se quedó sin trabajo y ha tardado 3 en encontrar otra oportunidad.
No me ha ayudado estar sobrecualificada y sobre todo porque había tenido un puesto de responsabilidad anteriormente, pero yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues. Es verdad que yo me pongo en el lugar de todos mis compañeros y sé que les cuesta mucho y hay momentos que son muy duros y que tienes que pensar, bueno, oye, tenemos que seguir porque yo quiero trabajar.
Nuestro mercado laboral es muy variado. La gran mayoría de los españoles trabaja por cuenta ajena, más de 17 millones, y 7 de cada 10 desempeña su labor en el sector servicios. El resto se concentra entre construcción, industria y agricultura, ganadería y pesca. ¿Cuánto trabajamos? De media 38 horas y media semanales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Ya sé que luego, bueno, cada trabajo es un mundo y los hay que echan más horas que un reloj. Por cierto, hablando de esto, la EPA contabiliza que los trabajadores españoles hacen 6,3 millones de horas extras a la semana. 6,3 millones de horas extras, ¿eh? Que son muchísimas. Lo malo es que también nos cuenta que un 40% se quedaron sin remunerar, según los inspectores de trabajo. Esta radiografía laboral la puedes ver en detalle en nuestro informe COPE, donde también encontramos que los españoles ganamos de media un 21% menos que nuestros socios europeos. Y es verdad que hay países donde se cobra menos todavía, pero puestos a comparar, pues siempre es mejor mirar hacia arriba, ¿verdad?, que conformarse con eso de que hay otros que están todavía peor. Podríamos estar horas para responder a cómo trabajamos en España, y por eso hoy los diferentes programas de COPE vamos a tocar diferentes realidades, desde el teletrabajo a la conciliación o la diferencia también de sueldos, pasando por el impacto que puede tener ahora mismo la inteligencia artificial. Hablamos de trabajo, hablamos de empleo hoy en COPE, pero también de otros asuntos también destacados que te cuento a continuación con Ángel Correas. Se endurecen más aún las restricciones en la zona de Cataluña más afectada por la sequía.
Sí, Pilar, en concreto en 12 municipios del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona, que se nutren del embalse Darnius Guadella, que apenas llega al 11% de agua almacenada. La fase de emergencia 2 para estas 12 localidades recoge que queda prohibido el uso de agua para el riego de zonas verdes y en el depósito municipal solo puede entrar 180 litros por habitante al día para el abastecimiento de la población.
Vuelve la tensión en las protestas de los agricultores.
Hoy en Pamplona se votaban los presupuestos autonómicos en el Parlamento Foral esta mañana, y en el momento en que se ha rechazado una enmienda para mejorar las condiciones fiscales de los agricultores, los ánimos se han encendido. Varios de ellos han intentado entrar en la Cámara y la policía ha identificado en concreto a 12 de estos agricultores. Además, tractorada en Vitoria, protestas en Málaga y reparto de tarrinas de fresas, eso no está mal, en Sevilla por parte de los agricultores de Huelva, para lanzar el mensaje de que esas fresas españolas sí son sanas y seguras. Todo después de que se detectase hepatitis A en fresas llegadas desde Marruecos, aunque la Comisión Europea asegura que no llegaron a los consumidores.
Y además, el dato definitivo del precio de la vivienda en 2023, la escalada se modera.
Sí, hemos pasado de una subida del 7,4 en 2022 a un encarecimiento del 4% en 2023. Por tanto, la vivienda sigue subiendo de precio, pero lo hace a un ritmo más moderado. Habrá que ver hasta qué punto la bajada de los tipos de interés, si es que llega, ayuda a seguir moderando el precio de nuestras casas.
De momento hay que decir que los tipos se quedan como están, en el 4,5%, lo acaba de hacer oficial el Banco Central Europeo desde su sede en Alemania. Allí nos vamos, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, el Banco Central Europeo mantiene su hoja de ruta, no da pasos todavía a la relajación de la política monetaria a la espera de nuevos datos de inflación y de crecimiento. Es cierto que el aumento de los precios se ha reducido hasta el 2,6% en la zona euro, cerca ya del objetivo del 2%, pero en los servicios no se apaciguan y la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos, que los banqueros centrales consideran el indicador de la evolución a largo plazo, también permanece en niveles más altos de lo deseable. Así que de momento esperar y ver. Quedan los tipos en ese 4,5% hasta la próxima reunión del Consejo de Gobierno y esperamos, eso sí, que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nos dé alguna pista sobre el inicio del calendario del ciclo de bajadas en la rueda de prensa que está a punto de comenzar. Los mercados calculan y están descontando ya en sus operaciones 4 bajadas consecutivas a partir del mes de junio.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Clasificado el Real Madrid para cuartos de la Liga de Campeones. Empate a 1 contra el Leipzig en un mal partido del equipo de Ancelotti. El Real Madrid pasa junto al Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Manchester City. La federación abre finalmente expediente al Real Madrid por la emisión de un vídeo en Real Madrid Televisión contra los árbitros del partido Real Madrid-Sevilla. Y se ha archivado la denuncia por un supuesto insulto de Jude Bellingham al jugador del Getafe Greenwood. Hoy se cumplen 3 años de la presidencia de Laporta, mañana hay un Barcelona-Mallorca y esta mañana Xavi le ha pedido paciencia a Pedri en su recuperación. A las 9 tenemos partido día de los octavos de final de la Europa League, juega el Villarreal en Marsella contra el Olympique. Esta mañana en Francia se ha operado a Diakabi de la luxación en la rodilla, se espera que vuelva alrededor de un año. Noticias en el tenis, Rafa Nadal se retira de Indian Wells. Hoy debutaba, dice que no se siente preparado para jugar al máximo nivel. Y tenemos partidos de la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce y Valencia-Barcelona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En este viaje que hoy estamos haciendo en COPE para saber cómo trabajamos en España, hemos hecho parada en Torrijos, en Toledo, pero también nos vamos a desplazar unos 500 kilómetros hacia el sur. Nos vamos a continuación a la ciudad de Málaga. Esta es una de las ciudades españolas de moda, también en el ámbito laboral. Está viviendo un boom, especialmente desde que el gigante de Internet Google desembarcó en la ciudad, lo que ha traído a muchos profesionales del sector tecnológico. Es un nuevo modelo en plena expansión en toda España que tiene un punto fuerte en el teletrabajo.
El perfil que más solemos tener es relacionado con las nuevas tecnologías, las empresas tecnológicas, luego también mucho marketing digital, creadores de páginas web.
Se llama Alberto Rodríguez, es arquitecto y en 2014 la dificultad para pagar un local de trabajo le llevó a crear junto a unos socios un espacio de coworking.
Para poder tener una oficina en el centro de la ciudad de Málaga, pues la única forma era crear una oficina compartida, ¿no? Y pues surgió la idea de pues coger un local muy bien localizado, muy bien ubicado y montar una oficina compartida. Y bueno, pues desde 2014 a día de hoy seguimos y hemos tenido la suerte de contar con una gran variedad de profesionales, ¿no? De todas las disciplinas.
En aquel momento lo del coworking era un concepto novedoso y el trabajo en remoto era algo bastante excepcional, pero todo cambió con la pandemia.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos...
El confinamiento que todos vivimos trajo la expansión del teletrabajo a la fuerza, claro. Y la verdad que parecía impensable, pero se superó la prueba. Pero con la vuelta de la normalidad también ha decaído esta fórmula de trabajo. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque desde la pandemia los datos de teletrabajo han ido poco a poco descendiendo. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en 2023 solo un 12,5% de empleados mantenían esta posibilidad de trabajar fuera del puesto de trabajo habitual. La mitad de forma permanente y la otra mitad, alrededor de un 6%, con el modelo híbrido, unos días en casa y otros presencial, que es el más extendido.
El modelo de coworking puede ser una solución intermedia, al menos lo ha sido para Concha. Con 59 años no lleva bien la soledad mientras trabaja en casa en remoto.
Trabajábamos desde casa y fue después del confinamiento, durante la pandemia, que sentí la necesidad de que tenía que salir fuera de mi casa y trabajar fuera de casa. La verdad que tenía necesidad de respirar, también de relacionarte con otra gente, con otros compañeros de diferentes profesiones, de la misma profesión, que también coincidimos, y de compartir cosas.
Este espacio de coworking en el centro de Málaga es para muchos un despacho que se alquila por horas. Por 120 euros al mes se puede tener acceso. Ahora bien, no todos los perfiles laborales pueden permitirse estas opciones a distancia. Hablamos de profesiones que puedan desarrollarse principalmente a través de una pantalla de ordenador con un soporte informático. Para un albañil, un camarero o un mecánico, es desde luego imposible trabajar a distancia.
En nuestro país tenemos un sector servicios que es fundamental, con el turismo a la cabeza, o un sector primario muy potente con agricultura y ganadería. Pues se trata de sectores donde el trabajar a distancia la verdad que no resulta viable. Esto explica en parte que en España el peso del teletrabajo sea menor en comparación con otros países de nuestro entorno.
De hecho, Alberto nos cuenta que en el caso de su coworking en Málaga, muchos de los que buscan este modelo de oficina por horas son extranjeros.
De todas las partes del mundo, o sea, incluso de, especialmente ahora mismo, de países del este. También por lo que ha pasado en Ucrania, por la guerra de Ucrania, con la pandemia también hizo que mucha gente se plantease el teletrabajar, el trabajar en remoto. Y pues a lo mejor es un empleado de Suecia y su empresa le permite irse a vivir donde él quiera y le paga el coworking, le sigue pagando su sueldo de Suecia, pero se viene a vivir a Málaga.
Pensábamos que el teletrabajo vino para quedarse en España. Podría ser verdad, pero desde luego no tan rápido como imaginábamos. Ahora bien, ya es una opción real para muchos profesionales y emprendedores, e incluso empieza a ofrecer alternativas que superan el concepto clásico de oficina a la que acudir cada día. Más allá del teletrabajo, nuestra productividad sigue cayendo, pero la tasa de emprendimiento, por el contrario, crece. Y es que si algo estamos comprobando hoy en esta acción especial de COPE, es que el mercado laboral en España tiene muchas y muy diferentes caras. Por ejemplo, está en Extremadura, en la comunidad con más, la comunidad autónoma con mayor economía sumergida, el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estoy en Talayuela. Talayuela es un pueblo de la provincia de Cáceres y, como bien dices tú, aquí en Extremadura hay mucha economía sumergida. Es una de las comunidades autónomas con más economía sumergida, probablemente entre el 25 y el 30%. Claro, esto significa que hay mucha gente que trabaja en una economía informal, sin contrato. Es el caso de María, que nos ha contado que en el sector en el que ella está, que es el de las empleadas del hogar, pues lo de trabajar sin papeles es muy habitual.
Algo, pero no como para no acobardarse, porque son situaciones que viven, no solamente la vivo yo, sino la gran mayoría de las personas que nos dedicamos al trabajo de empleadas de hogar o en otras situaciones.
Empleadas del hogar, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en el sector servicios, todavía hay mucha economía informal, y estas dos provincias, Badajoz y Cáceres, pues son las que más sufren probablemente de toda España esa situación, que significa, Pilar, para los trabajadores, pues inseguridad y falta de derechos.
Os escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE, Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando, desde Cáceres.
Gracias a ti.
No es todavía la aprobación definitiva de la amnistía, pero es un paso de calado el que acaba de dar hace menos de dos horas la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, porque una vez hechos los cambios que pedía y necesitaba Carles Puigdemont, la ley está de nuevo lista para ir al Pleno de la Cámara el jueves de la próxima semana, el día 14.
Quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
Exultante, anunciaba a primera hora de la mañana este acuerdo el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Buena muestra del alivio. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué recorre hoy la Moncloa?
Sí, la medición del estado de ánimo en las alturas socialistas trasluce optimismo. El escaso recorrido del gobierno, apenas cuatro meses, se ha convertido en todo un carrusel de emociones y la fumata blanca de la amnistía parece funcionar como un antídoto en la Moncloa al durísimo trago de los últimos tiempos en los que únicamente han encadenado golpes, desde la debacle de las gallegas al estallido de la corrupción. El clima adverso ha mutado entre cercanos a Pedro Sánchez y de nuevo aflora el mantra de la resistencia del líder. Legislatura queda y mucha, avisan. Toda vez eran perfectamente conscientes de que la medida de gracia ha estado vinculada a los presupuestos y sin nuevas cuentas Sánchez tenía imposible dar estabilidad al mandato. Ahora aspiran a acelerar el camino, aunque Junts gire facturas. Los hay quienes niegan ese eventual bálsamo, sobre todo los críticos. Javier Lambán rechaza sentirse orgulloso en este día. Esa percepción es denostada en el núcleo duro que recuerda la alternativa sería peor.
Gracias, Ricardo. A grandes rasgos, ¿qué se ha incluido hoy en las enmiendas a la ley de amnistía que no estuviera en la versión anterior? Bueno, pues básicamente lo que se hace es ajustar más aún el texto a las necesidades concretas de los independentistas y especialmente de Carles Puigdemont para que pueda librarse de las posibles causas por terrorismo, malversación o traición. Y eso se va a hacer poniendo en la ley una serie de matices que encajan a la perfección con el caso concreto del expresidente catalán, como si la ley hubiera sido redactada con su nombre y apellidos. Con todo ello, el independentismo se da por satisfecho e incluso ya pone fecha también para la posible vuelta de Puigdemont. Tony Comín es eurodiputado y también está fugado allí en Bélgica.
Lo dejo aquí. En principio la ley se va a publicar a finales de mayo, principios de junio. Como sabéis, la ley dice que los jueces tienen dos meses para aplicarla. Por tanto, más o menos las cuentas son estas.
¿Elecciones europeas?
Efecto.
¿Vas a la lista?
Claro, sí. ¿Vosotros calculáis?
¿Va a Carles?
Sí. ¿Vais
a presentar los dos?
Sí. Esto ya está hablado, digamos.
¿Confiáis en ¿vale? junio?
Exultante y ante los micrófonos, Comín ha confirmado que los dos, Puigdemont y él, quieren ser candidatos en las elecciones europeas en el próximo mes de junio y, como escuchas, ni siquiera descartan estar ya en suelo español para la campaña electoral, es decir, a finales de mayo o principios de ese mes de junio. Veremos, sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
Puede parecer mucho tiempo hablar a 10 años vista, pero llevamos décadas hablando de la Cañada Real, el asentamiento ilegal más grande de toda Europa. El Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas, de distinto signo político, parecen haber limado sus diferencias y han puesto sobre la mesa una hoja de ruta de aquí a 10 años para no solo realojar a 1.600 familias que viven allí, sino también para ir recuperando y acondicionando los terrenos que se liberen. Estamos hablando de una franja de 16 kilómetros que cruza Coslada, Madrid, Rivas y llega hasta Getafe, y que está dividida en sectores donde viven muchas familias en riesgo de exclusión social. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamel.
¿En qué consiste ese acuerdo al que han llegado las administraciones? Porque este plan se va a financiar, Belén, con 330 millones de euros.
Sí, dinero que la Cañada Real, para que la Cañada Real, tal y como la conocemos, sea historia. El objetivo es realojar a esas familias, tirar esas edificaciones y renaturalizar la zona. Por primera vez se integra el Gobierno central en un proceso de realojos que ya comenzó en 2018, tal y como ha explicado José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Y aquí quiero destacar sobre todo pues un poco el trabajo que ha llevado el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid conjuntamente, ¿no? Que ha permitido pues nada más y nada menos que casi 1.000 realojos de personas, ¿no? Que son casi 500 niños, que yo creo que es una cifra muy importante, y 273 familias realojadas.
Un proceso que además no termina con el realojo. Después existe una labor de acompañamiento y de orientación de estas personas cuando salen de sus infraviviendas.
Y yo también quiero destacar el aspecto social que se ha hecho con esos realojos, con un programa de acompañamiento que realiza el Ayuntamiento de Madrid o con la anunciada ayer mesa técnica de empleo, ¿no? Porque yo creo que otra de las soluciones, además de los realojos, es la intervención en la formación y capacitación laboral de estas personas.
Este proceso va a durar en total, como dices, 10 años.
Bueno, pues hasta que se materialicen estas actuaciones, Belén, hay que seguir atendiendo, lógicamente, y ayudando todos los días a los más vulnerables.
Sí, porque estas medidas no son rápidas. Un realojo puede tardar bastantes meses, incluso años, y estamos hablando de infraviviendas. Aura Morales es mediadora social de la Asociación Barro, que trabaja en esta zona.
No todas son infraviviendas, hay edificaciones, pero las edificaciones son de aquella forma, son construidas por las propias personas que han migrado para tener su casa, con muchos problemas de que se te entre el agua de las cloacas, porque las aguas fecales pues están de aquella manera, hay muchas infecciones, enfermedades.
Por eso insisten en que no se deje de atender a estas personas que viven en una situación muy precaria, con falta de lo más básico, como es la electricidad. Eso provoca enfermedades y aumenta el riesgo de incendios. Por eso Morales habla de equiparar ambas cosas.
Ojalá se pudiera paliar ambas cosas, ¿no? Realojo, y mientras tanto la gente pueda tener luz, la gente pueda acceder al centro de salud sin tantas dificultades. Puede haber por lo menos un transporte público que no hay, que pueda entrar por la cañada para que los niños van en ruta escolar, pero los jóvenes no tienen expectativas de futuro, porque es que no hay transporte. Si no tienes un coche, ¿cómo te trasladas?
Ahora están tratando de explicar a esas familias en qué consiste este acuerdo, porque han recibido la noticia con incertidumbre. Muchas no hablan español o son analfabetas.
Gracias, Belén. Bueno, pues la Cañada, un lugar donde la mayoría de las personas que han llegado de fuera de España intentan salir adelante en situaciones muy complicadas. En este sentido, los obispos madrileños han hecho un llamamiento a las administraciones para que alienten la buena práctica de la acogida en la hospitalidad de las personas migrantes. Ponen la atención en los solicitantes de asilo que llegan al aeropuerto de Madrid, así como en la situación de algunos de los alojados en el acuartelamiento de Alcalá de Henares o en el CIE de Aluche. Proponen que se aborden vías de entrada a nuestro país, que sean seguras, ágiles y regulares, y que eviten el sufrimiento y la descohesión social. Ante esta situación, plantean además que se estudie una regularización extraordinaria. Nuestra sociedad y nuestra Iglesia, añaden, se encuentran ante una oportunidad histórica de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migradas. Y enseguida hablamos de un triste aniversario, 20 años ya de los terribles atentados del 11 de marzo.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas.
lazos que nos unen.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Mandarina Cultivamos lo Bueno granel por solo 1,55 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Madrileño, rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando se cumplen 20 años de los atentados más brutales que ha vivido Madrid, hoy el Ayuntamiento de la capital ha querido recordar no solo a las víctimas y sus familias, sino también a aquellos que demostraron un valor que es difícil reconocer con palabras. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, pues hasta el Polideportivo Dau y Cibelarde llegaron aquel 11 de marzo de 2004 los heridos de las bombas de la calle Téllez.
Un polideportivo donde se ha recordado en este acto cada nombre y apellidos de las 193 personas asesinadas en el mayor atentado de España y Europa. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado el papel fundamental que tuvieron ese día los servicios de emergencia madrileños. Ha insistido en que hay que recordarla siempre y que es importante estar al lado de todos los familiares de las víctimas.
Creo que entre las más grandes de nuestra historia está el ejemplo de entereza, de solidaridad, de unión del pueblo de Madrid el 11 de marzo de 2004. Así pues, madrileño, que en el día de este aniversario mostremos nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestra empatía con las víctimas, los supervivientes y sus familias.
Durante el propio acto, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado unas placas artesanales conmemorativas con el nombre de todas las víctimas. Carmen Aguado perdió a su hijo Juan Carlos. Él estudiaba química en la Universidad Complutense e iba a la universidad como cada día en uno de esos trenes.
El acto me ha parecido muy emotivo. Esto es un homenaje a las personas que faltan, que no se las puede olvidar porque han muerto injustamente. Además, te digo una cosa, mi hijo está conmigo, ¿eh? Mi hijo está conmigo desde el primer día.
Al finalizar el acto, se ha guardado un minuto de silencio en la memoria de cada víctima de las 17 nacionalidades diferentes que hace 20 años fueron asesinadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El Teatro Real lleva la música a 2 espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. 2 conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio Sincha Diet.
Naturtierra. 12 grados tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá. No olvides el paraguas si vas a salir a la calle esta tarde porque te va a hacer falta. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
En plena crisis por el escándalo del llamado caso Mascarillas, que afecta al corazón del PSOE, Pedro Sánchez ha culminado la claudicación ante Junts y Esquerra Republicana y ha incorporado todos los cambios que exigían para que hoy salga adelante el proyecto de ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso. Según la última versión pactada, la amnistía será total para los delitos de terrorismo de baja intensidad, siempre que no se hayan producido muertes, con lo que se produce una especie de borrado penal de los delitos cometidos durante el proceso. La artimaña que se ha buscado consiste en obviar, en el caso del terrorismo y de la alta traición, lo que dice el Código Penal español, para tener como referencia el derecho europeo e internacional. Difícilmente podrá encajar este texto en nuestro marco constitucional. Pedro Sánchez se ha acogido a esta tabla de salvación para garantizar su supervivencia en un momento de extrema debilidad política. La ley de amnistía se convierte en la ley base de la legislatura, sobre la que pivota la política española. Forma, además, un paquete con los presupuestos generales del Estado. Puigdemont no solo convierte a Sánchez en su rehén político, sino que le impone una ley a la medida de sus intereses. La satisfacción de los independentistas es tal que ahora dicen que con esta ley se abre la posibilidad de acusar de prevaricación a los jueces. Con esta ley, con la que quedarán impunes delitos muy graves, se abre también